Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Victoria. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, bien, disfrutando.
Contenta de estar acá, sí.
Bueno, Victoria, te cuento que Factor S es una publicación sin fines de lucro vendida por personas en situación de calle. El costo de la revista es de 50 pesos, de los cuales 30 quedan para el vendedor y los 20 restantes se invierten en proyectos sociales. Factor S es realizada completamente con trabajo voluntario y en este 2018 cumple 17 años y 100 ediciones. Y es por eso que estamos con Fernando Vidal, que es el editor responsable de la revista Factor S. ¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, contentos de estar acá y poder contar un poco del proyecto. Así que gracias.
No, por favor, gracias a ti por venir.
Vemos que ya nos trajiste unas ediciones para...
Exactamente.
Para ver acá, o sea que no viniste de manos vacías.
No, así ya... Es una especie también de transito, de recordar información a la hora de hablar también.
Eso está buenísimo. Bueno.
Contanos un poco cuándo y cómo nace esta iniciativa.
Bueno, Factor S nace en el 2001, en diciembre. Ahora en diciembre vamos a cumplir 17 años. Como una respuesta a una falta, a un vacío que había para poder trabajar con las personas en situación de calle. En 2001 fue la época del frío polar, ese proyecto que se hizo. Y terminaba ese proyecto, esa época, y no había ni hogares, ni refugios, ni nada que, o sea, se terminaba el invierno y quedabas literalmente de vuelta en la calle sin ninguna, no digo ayuda social, no existía el MIDES todavía, pero no había nada que sostuviera a las personas que estaban en calle. Entonces la revista nace como una respuesta a eso, como una herramienta para poder ayudarlos. No fue un invento uruguayo, sino que Alberto Hein, el fundador de la revista y del ONG, ya fallecido, copió la idea de la red internacional de diarios callejeros que están en alrededor del mundo. Hay más de 100 periódicos en el mundo en 34 países y publicado en 24 idiomas. Obviamente le puso su nombre, Factor S. En otras partes del mundo se llama The Big Issue, el gran trato, el gran problema, sí. Perdón. The Big Issue, uh-huh. Londres, Tokio, hay países que ni siquiera yo podía imaginar que hubiera una necesidad para las personas en situación de calle. Bueno, surge la revista imitando ese proyecto en otros países, que era que haya una publicación, papeles callejeros, le dicen en otras partes del mundo, que las personas en calle lo pudieran vender, que no fuera salir de la mendicidad también, sino que con un proyecto, una herramienta que ellos pudieran venderla, y se quedaron con, Factor S sale 50 pesos, se quedan con 30. En otros países del mundo también, si bien cambia la moneda, obviamente, la moneda de cambio, el porcentaje tiene que ser el mismo casi siempre. La mayoría, el 65% más o menos, claro, se lo queda al vendedor. Este proyecto, aparte de que les hacía ingresar dinero a ellos para salir adelante, para comer, vestirse o buscar una vivienda, también implica, que eso es lo bueno, por lo menos así lo pienso yo, es que no era que él mismo lograra y consiguiera el dinero. O sea, él, una persona, estoy hablando acá o en cualquier parte del mundo, una persona que es, por decirlo así, excretada de la sociedad, corrida, sí, marginada, vos los ves y ya los ves acercarse y capaz que haces un gesto de que querrá, no sé, es como medio difícil. Sí. Esa persona tiene que venderte una revista, capaz que hace pila, que no habla con nadie, salvo que sea para pedir o te animás a darme un peso o esto o lo otro. Tiene que decir, hola, pará, buen día, tengo algo para venderte. O sea, ya era de por sí difícil, pero también era un desafío. No solo que hagas tu dinero, sino que te lo ganas vos. Uh-huh. Es un trabajo informal,
claro,
siempre decimos.
Apunta algo más que la idea monetaria solamente.
Exactamente, la dignificación de la persona. Uh-huh. Repito, no es un invento de acá, sino que en todas partes se trata de que el vendedor sea persona en situación de calle, que él mismo salga a venderla, que no... Algo que se pide acá en Uruguay y en otras partes del mundo también es, por ejemplo, la revista sale 50 pesos. Uh-huh. Me la ofrecí yo, sí, dale, me gustó el proyecto, tomá 100, que es muy común a veces, no sé, por ejemplo, acá en Las Curitas, no, tomá, quédatelo. Nosotros lo que le decimos es, tratá de venderlo. Si te dan 100, que es muy tentador para las personas que necesitan dinero, es, bueno, si querés te doy dos revistas. No, te doy, tipo, no es favor, es... Uh-huh. Solidaridad, como se llama la revista.
Claro.
Y es decirles, no, aceptar los 50 es muy difícil hacerles entender a la gente en situación de calle que necesita el dinero,
sí,
que no acepte limosnas, que no acepte regalos, ni que acepte propinas. Es muy difícil. ¿Es justo? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Pero lo ideal es que ellos sepan que este es su trabajo y que una revista sale 50. Si me das 100, yo te doy 2. O, si no, no. O sea, lo ideal de este proyecto es ayudarlos a salir adelante, pero también ayudarlos a que ellos se sientan que ese dinero lo lograron ellos, que lo vendieron, que vuelvan a reincorporarse de a poco a la sociedad, a la misma sociedad que los estaba corriendo para los costados.
Claro.
Bien, y hablando ahora más específicamente de la revista, después vamos a volver a todo este tema de las personas que trabajan y la venden, pero contame un poco, ¿qué frecuencia tiene actualmente la revista?
Bueno, la revista hoy por hoy tiene una salida de 1000 números cada 2 meses. Salimos 6 veces en el año. Por una ayuda del Estado, un proyecto que nos presentamos, tenemos ayuda para imprimir 4 números. ¿No? Nos alcanza para eso. Los otros 2 es a base de publicidad de la revista, que ya de paso digo, es muy poca, casi siempre tenemos que salir a buscar más. Y esos 20 pesos que no se queda el vendedor se vuelcan a la impresión de la revista. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Tenemos esa ayuda estatal? Sí. Pero si no tuviéramos publicidad en la revista, nos faltarían 2 números para terminar el año, por decirlo así. Se hace con mucho esfuerzo.
Y más allá de lo monetario, tenés también todo el factor lo que implica realizar la revista. Bueno, vos sos el editor responsable, te implica diagramarla, después necesita gente que lo escriba, para hacer el contenido.
Exactamente.
¿Cuánta gente está trabajando en todo eso?
4.
4.
Claro, a ver. Los que escriben, a veces son. Yo tengo varias personas a las cuales sé que escriben. Pero como es un trabajo voluntario, que yo hago hace más de 10 años, y aparte quiero el proyecto, soy comunicador, soy periodista, me gusta, es mi vocación, pero sé que a veces es difícil decirle al diseñador, che, la preciso para tal día. Porque al ser voluntario, si bien implica un cierto porcentaje de dedicación, las personas viven, duermen, trabajan, estudian, tienen familia, es muy difícil sacarla. Ya tenemos como una estructura armada que la diagramación ya está pronta. Si bien ahora con los 100 números cambiamos la diagramación para refrescarla un poco, mandame el artículo sobre tal cosa, mandame lo que puedas. Esta idea, este mes, la idea es que hablemos, no sé, es mes de marzo, hablamos sobre la mujer, o si es el mes, yo que sé, en octubre, casi siempre es la época, la fecha de los sin techo en forma internacional, como que la hacemos temática. Hay veces que publicamos lo que nos llega, porque es una realidad. Claro. Entrevistas tratamos de tener interesantes. Es un medio de prensa, o sea, lo que nos interesa es tener un contenido bueno, no solo que la gente la compre porque estoy ayudando a un proyecto o a la persona, sino también darles un buen producto. O sea, nos importa la tapa, sí, claro. Cuanto mejor sea la tapa, no solo diseño, sino quién esté, más posibilidades de venta. Si es una entrevista interesante, si es una entrevista, no digo exclusiva, hay veces podemos tener exclusiva, a veces no. Sabemos que va a ser un buen número. A veces nos sorprenden números que decís, mira, pues uno es una tapa normal, común, es una temática que no pensamos que hubiera tener, y se agotan. Claro. Hace tiempo que no agotamos. Este año lo que hicimos nosotros como campaña es un hashtag que decía, nos encantaría que se agote.
Ahí va.
Siempre queremos que se agote, a veces es difícil, pero con respecto a que me fui de tema a lo que me preguntabas, sale cada 2 meses, trabajamos todos en forma voluntaria, obviamente salvo los vendedores, y las temáticas son variadas, cultural, música, arte, política puede haber, porque hay cosas también políticas. La idea es, la revista se había fundido, en diciembre cumplimos 17 años, sí. Estuvo un tiempo parada porque, vale la pena explicar, en 2001 había un contexto social, 15 años después, sea político porque ingresó al Frente Amplio, no importa lo político, sino que hubo otras soluciones, hubo otro respaldo para las personas en calle, y hubo una época en que Factor S no era tan necesaria.
En cierto sentido es bueno eso, ¿no? Porque, o sea...
Por supuesto, sí. Nosotros
que no hay una necesidad social de...
Siempre decimos, está bien que esté Factor S, sí, porque se necesita. Claro. Sería genial que no existiera. Claro. Pero mientras haya una persona que lo necesite,
bueno,
vamos
eso,
a seguir saliendo.
Eso te quería preguntar específicamente. Hablaste de la crisis del 2001, que fue un momento espantoso en la sociedad uruguaya. ¿Se ha escuchado en el último tiempo... desde factores, desde lugares políticos, incluso el ministerio, hablar de que, bueno, que hay una realidad de que en el día de hoy hay más gente viviendo en la calle, o por lo menos parece ser. Uh-huh. ¿Ah? Vos que estás ahí, que la ves, ¿cómo está socialmente en la actualidad el tema de la gente está en situación de calle? ¿Cuál es la realidad que viven? ¿Es distinta a la que se vive antes? ¿Hay más? ¿Hay menos? Contame un poco de eso.
Mirá, hay de todo. La experiencia que tengo es que hace 15 años atrás, como decía, no había una solución para las personas en calle. Hoy tienen refugios, hoy está el Ministerio de Desarrollo. Repito, sacando cualquier tinte político, cualquier persona que esté en el gobierno. Es una realidad, son números, son hechos contrastables de que hace tanto tiempo no había solución. Apareció el Ministerio de Desarrollo, refugios que estén todo el año, que en 2001 había refugios para la parte de invierno. Uh-huh. Una contención que esté todo el año para distintas edades, mujeres con niños. Yo, por ejemplo, soy educador también de un hogar, 24 horas. Bueno, Factor S Revista es parte de un proyecto de Factor S, organización social civil que tiene refugios. Entonces hay una puerta de entrada donde vos te anotás y te derivan al refugio que corresponde según tu edad, tu estado físico. Estado físico me refiero a si tenés algo crónico, te derivan algo así. ¿Ha cambiado la población que está en calle? Sí. ¿Ha cambiado el contexto? También. Hoy hubo una explosión en este último, no sé por decirlo así, el último año de más gente en calle. Sí.
¿Por qué crees que se dio eso?
Mirá, pasa que hay tantos motivos como personas en calle hay. Sí. Eso es medio... después del censo se puede decir la cantidad de gente que hay, que siempre es un porcentaje mayor de hombres que de mujeres.
La diferencia en franjas etarias.
Sí, claro. Sobre todo el porcentaje de hombres y de mujeres es muchísimo más. Las edades van variando. Y las razones que son lo que me preguntaban ustedes es, hoy por hoy, de un año a esta parte, pongámonos un año para ser más redondo, ¿se ve más gente en calle? Sí. Hay como un cambio, que eso también lo decía la ay, me olvidé del nombre, pero Ana Olivera, sí, del Ministerio, que ha cambiado lo que es la dinámica. Hay mucha gente en calle en grupo, que antes la veías capaz que sola. Entonces es mucho más visible. Este último tiempo se vieron, por decirlo así, campamentos, gente con carpa, que era más difícil de ver que años anteriores. Y, por ejemplo, en el número 8 de la revista hicimos una entrevista a Fabiana Goyeneche, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, y ella misma decía algo que estamos de acuerdo, que se jugó con eso, que si no se cambian algunas políticas sociales, el principal promotor de las personas en calle sigue siendo el propio gobierno.
Sí.
Si se hacen liberaciones en las cárceles y no les das un lugar...
No hay un apoyo, no hay
un apoyo, ahora hay un lugar,
no hay una estrategia social, claro, sí, que avale todo, claro, lo que viene después en la reinserción, es complicado.
Hay ideas en algún sentido de liberar camas, por ejemplo, en el hospital Vilar de Bo, que sean ambulatorios, pero esas personas a veces no tienen una contención familiar o estatal, más allá de los refugios. Entonces, lo primero que hacen es quedarse en calle. Capaz que no tenían dinero para el ómnibus para ir a donde vivían en sus casas. Si estás preso, trabajaste, capaz, o capaz que no, dentro de la cárcel, te dan un dinero, capaz que eso no te alcanza, volvés a resistir. O sea, ahí ya nos vamos a otros problemas sociales, pero... Para mí también eso influye en lo que es la explosión del último tiempo. Y es más visible porque están en grupos. Que ahora también como que hace unos meses atrás se veía mucha gente en grupo, inclusive de 6, que es lo que nos llamaba la atención. Sí. Y lo que vemos nosotros, lo que decía,
son grupos que se generan por un tema de relación emocional, de parientes, o más como un trabajo de que es más fácil estar en grupo en esa situación que estar solos.
Y puede ser de las dos. Que haya familias enteras no creo que sea tan común, porque si hay niños de por medio ya directamente los móviles del MIDES, los móviles ya los derivan de alguna forma, sobre todo los niños.
Pero obviamente, si hay casos de parejas, por ejemplo.
Sí, casos de parejas, sí. Y yo llegué a ver hasta grupos de 6 durmiendo, todos en línea, juntos, ¿no?
A veces también es por una, quizás, por una sensación de seguridad, ¿no? O si vos estás solo, a tu suerte, en la calle, Uh-huh. Quizás corres más riesgos a que si te agrupás con otra gente que está en la misma situación que vos.
Sí, tiene que haber un lazo previo, creo yo, por la experiencia que tengo. No es tan fácil, che, vos estás en calle, yo también, vamos a juntarnos. Sí. Es difícil porque hay cierta desconfianza. Por algo, hay mucha gente que prefiere quedarse en la calle y no ir a los refugios.
Sí,
no, a los refugios, si yo voy, después me faltan cosas, me roban. Que a veces uno dice, che, con el frío que hace, qué raro que no quieren ir a un refugio.
Sí, es un argumento que se escucha mucho.
O porque en los refugios hay que bañarse todos los días, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer tu cama, estar presentable. No es un régimen militar, es lo mínimo de convivencia y de normas sociales. Que estando en calle vos las vas perdiendo.
Claro.
Entonces, ¿es que sean sucios los que están en calle? No. No, a ver, yo siempre digo lo mismo. Nadie está en calle porque quiere.
Sí.
Es porque le pasó algo, porque propias decisiones de ellos los llevaron ahí, sí, obviamente. Todas nuestras decisiones nos llevan a donde estamos. Por más que podamos tener mala suerte o no sé, siempre digo lo mismo. Conocí gente que tuvo empresas, que se fundió, no pudo levantar. No fue de un día para el otro, pero terminás en calle, separaciones, divorcios, depresión. Uh-huh. Los factores para que estés en calle son variados. No es, vos estabas drogado o te emborrachabas y quedaste en calle. No, no es siempre así.
También hay un tema, no me quiero extender mucho puntualmente con esto, pero hace un rato me comentabas de que bueno que hay lugares que se arman campamentos, me comentabas que desde las autoridades, la intendencia, hablaban sobre el tema. Pero hay una realidad que muchas veces se corren o se desalojan a las situaciones, a las personas en situación de calle, porque bueno, se quedan en lugares públicos. Entonces es como que viven una violencia simbólica, que es que bueno, yo estoy en situación de calle, pero a su vez me están echando de todos lados. Y de repente no voy a los refugios por lo que me decías vos, o porque no quiero dejar mis cosas, o porque tengo mis mascotas. Actualmente, más allá de los refugios, no hay políticas, o sí hay políticas que tengan en cuenta eso, el tema de desalojar a la gente en situaciones de calle de algunos lugares.
Es que esa es la política en realidad. Creo que hace dos días, otra vez vuelvo a Fabiana, pobre,
que dijo,
dijo que las personas en situación de calle tienen derecho de estar ahí. Y le saltó todo el mundo al pecho, ¿no? Como diciendo, no, ¿cómo lo van a tener derecho? ¿Cómo van a tener ese derecho? Y yo hablaba la otra vez con un amigo, digo, cada uno interpreta lo que quiere, ¿no? Yo no soy amigo de Fabiana Goyeneche, no tengo nada que ver, salvo la entrevista que le hicimos, pero cada uno lee lo que quiere, sobre todo en un año preelectoral. Lo que dijo Fabiana es, todos tenemos un derecho a la vivienda, eso no lo dijo, pero está en los derechos humanos.
Claro.
Si yo no tengo un lugar donde estar, el Estado no me lo brinda, o por H o por B, yo no recibo, no quiero la ayuda que me da el Estado, tengo derecho a estar en calle. A lo que dijo Fabiana es, yo mañana quiero estar, me voy acá de la radio, me siento en un banco de la plaza, estoy 24 horas, nadie me puede decir nada.
No es algo ilegal.
No es algo ilegal.
Quizás a ellos se refirió. Que no.
¿Su derecho a estar en la calle? Lo tienen, claro. Yo puedo estar en un banco de la plaza, sentado 24 horas o una semana. No te puedo decir a vos, no te sientes porque estoy acá yo. Ni ponerme en una plaza y acostarme en el banco. Porque va a venir el Estado con su ley de faltas.
Claro.
Y decir que no puedo hacer usufructo de un espacio. Sí puedo usar un espacio público.
Pero no puedes acaparar, quizás.
Exactamente. Yo no puedo, al lado del banquito, decirle a los niños en una plaza: no venga porque me estoy cocinando mi olla.
Es apropiarse de un lugar
público. Apropiarse de un espacio público. Ahí es cuando van y te corren y te desalojan, por decirlo así. A veces desalojar es simplemente correr el bolso y el cartón, que suena horrible, pero es así: el cartón.
O a veces es llevarse el colchón y.
Sí, lo sacan porque la idea es que no tengas dónde quedarte y que vayas a un refugio. Mucha gente también lo que pasa es que está bien que lo saquen. Y otro es, che, miren, qué maldad le están sacando a las pocas cosas que tienen. Yo entiendo. A ver, yo trabajo con personas en situación de calle y es difícil el trabajar con ellos, ¿no? Porque sean ogros, malos, no tiene nada que ver, son personas.
En una situación emocional y vulnerada, que imagino que eso es un factor importante para que sea difícil.
Exactamente. Esta misma semana fui a una entrevista a un canal y después la vi al otro día y los gráficos que pasaban abajo en los zócalos, lo que decía a veces la gente era, es increíble que estén diciendo sí, que lo saquen, no tienen derecho. Inclusive hay una, con los temas de las leyes soy malísimo, pero no me acuerdo el número, que vos podés, va a sonar feo, orinar y defecar en la calle. Uh-huh. No es una falta, porque vos tenés que saciar tus necesidades. Claro. Hay gente que dice, ah, claro, pero yo no tengo por qué ver cómo el otro está orinando o defecando. Sí, claro, está bien. No porque esa persona tendría que tener un baño, vos lo vas a entrar en tu casa, no. ¿En los lugares públicos lo dejan entrar? No. En ese momento, por ejemplo, que no tenga que estar en un refugio nocturno. Los refugios se abren a las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana, después del desayuno, les abren las puertas para que estén, libres, por decirlo así. Y tienen que ir al baño, tienen que saciar sus necesidades. Nadie te puede llevar ni denunciar, no es un crimen que vos estés teniendo una necesidad. Lo haces ahí, claro, porque no tenés otro lugar. Como no es un crimen, que fue lo que dijo Fabiana Goyeneche, estar en la calle. Que no, ella lo que dijo es, no los criminalicen, tienen derecho a estar ahí.
Claro.
¿Tienen derecho a hacer una fogata, armar su casa? No, ahí no.
Sí, es como.
Porque estás cortando mi derecho, sí, de estar sentado en la plaza.
Termina siendo como contradictorio en algunos aspectos también.
Claro.
Por lo menos desde una perspectiva analítica, cuando vos uh-huh. analizás el derecho y el contraderecho, es como que chocan y genera como un círculo vacío,
sí,
a veces.
Bueno, volviendo un poco a la revista. Uh-huh. Además de comprar la revista, por ejemplo, eso es una forma de colaborar. ¿De qué otras maneras uno podría colaborar? ¿Cualquier persona puede participar, por ejemplo, en cierta medida, de la realización de esta revista? O sea, para Bien. Los que nos escuchan, ¿qué diferentes formas hay de ayudar a estas personas?
Bueno, mira, hay varias. La principal y la que más yo trato de que sea la principal es que se le compre a los vendedores. ¿Por qué? Sí. Porque así ellos, o sea, por eso la revista tiene ese fin, que se le pueda comprar a los vendedores y que ellos tengan su ganancia. Uh-huh. Eso ya ayuda a que se reintegren esos 20 pesos a la reimpresión, a la impresión, perdón. Después, formas hay muchas. Si tenés una empresa o un kiosco, lo que tú quieras, publicitar en la revista, ¿nos ayuda? Sí, claro, nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Si yo tuviera mucha publicidad y no necesitara lo que sobra del precio de tapa para la reimpresión, capaz que le digo, mira, claro, vendan la revista y 50... El precio de tapa es para ustedes.
Claro.
Sería genial. Repito, al ser voluntarios, no tenemos una oficina de marketing, no ofrecemos, ya, vos te dedicas a la publicidad, vos a conseguir las
¿Cómo
notas.
¿Cómo se pueden contactar con la revista?
Mira, por la revista les puedo dejar mi número de teléfono, que es 095-588-029.
Bien,
repetilo. Me comunico 095-588-029.
Bien.
Lo que voy a hacer ahí es, ¿querés revistas? Te mando vendedores. Uh-huh. ¿Querés una suscripción? Estamos tratando... A ver, siempre se trató de que fueran vendedores. Hay una necesidad lógica, como cualquier medio, uh-huh. de que ingrese dinero para poder seguir trabajando. Entonces, si sos una empresa, comunícate con nosotros por el teléfono o por las redes sociales, que son Twitter, Revista Factor S, Facebook, Revista Factor S, o nuestro sitio web, que es www.factors.org.uy, y ahí te mostramos el plan de negocios que tenemos para las empresas y que puedan publicitar con nosotros. Eso sería de muchísima ayuda. Uh-huh. Después, a raíz del programa de televisión, por suerte, y de radio de la semana pasada, y todos los medios de prensa que han colaborado con esto, en estos dos meses de los 100 números, sí. Pila de gente se ha comunicado, por suerte. Por ejemplo, una señora tenía un kiosco, que no me acuerdo el nombre ahora, diciéndonos que se ofrecía su local para que sea un punto de venta de la revista. Eso es lo que yo hago, es o voy yo o quien sea, un vendedor, deja, no sé, tiene una cifra, 20 revistas. Entonces, es tipo, no es consignación. Yo vengo el mes que viene, los levanto, y ese local... Lo que hace es poner su solidaridad, en vez de poner dinero como publicidad, nos ofrece tener un lugar fijo donde la gente lo compre y que todo lo que se venda sea directamente para la revista. Ahí no va a ser para ningún vendedor. ¿Nos sirve? Por supuesto que sí, porque eso es dinero que va a entrar. Lo que nosotros le podemos dar al negocio, al negociante, al empresario, es publicidad en nuestras redes, es decir, local amigo, es lo único que podemos, que a veces es bastante hacer publicidad. Esos son grandes formas de colaborar con nosotros.
Bien.
Después, puntualmente, estábamos hablando de los 50 pesos que cuesta la revista, 30 van para el vendedor y 20 se reinvierten en proyectos sociales. ¿Qué tipo de proyectos se elaboran desde Factores?
Mirá, la revista Factores ya de por sí es un proyecto dentro de la OSC, Organización Social Civil Factor Solidaridad. Cuando ponemos proyectos sociales es la misma impresión de la revista, que casi todo se va ahí. Pero, por ejemplo, este año o principios del año que viene, por ejemplo, ahora tenemos el número 100. En diciembre vamos a sacar el número 101, que va a ser la edición verano. Va a ser diciembre, enero y febrero. Porque baja mucho la venta y porque la idea es esperar al año que viene para hacer una movida nueva. Lo ideal ahí es, por ejemplo, como en otras partes del mundo, que los vendedores puedan estar identificados. Que hoy, por falta de dinero, no lo pudimos hacer. Un gafete, para no me salir la palabra, que estén ellos identificados. No porque la gente no crea que son vendedores, sino para eso también, sino para que ellos se sientan parte de algo, que ya se sienten parte. Yo ahora voy a contar un poquito sobre los vendedores, si hay tiempo, que son... Hay 3 o 4 fijos en el año, que van y vienen. Los otros, yo a veces puedo tener 20 vendedores para la revista de ese mes, pero la semana siguiente ya
no hay como una constancia,
nunca más
real.
Los vi. Exacto. Claro. Es muy difícil, porque se gastaron ese dinero, con razón, porque se lo ganaron, y ya no vienen más, o porque no les interesó, o porque les costó muchísimo venderla, y prefieren o seguir pidiendo, o seguir vendiendo, no sé, capaz que sin desmerecer, chocolate en los ómnibus, porque les rinde más. O sea, este porcentaje no lo tienen con ningún otro producto, porque es mayor que cualquiera. Pero capaz que los otros es... Claro, la señora le vende un chocolate que...
compra más chocolate que...
Exactamente.
O quizás se siente más como una sensación de autonomía, ¿no? Acá está, forman parte de un sistema. Y quizás al estar en esta situación uno pierde esa costumbre de formar parte ¿no? De una red de personas y depender también de otros.
Nosotros le damos mucha libertad. Es más, que yo no le dije al principio, las primeras 5 revistas son gratis para el vendedor. O sea, el costo de tapa, el precio de tapa es para ellos como un capital de inicio. Después, sí, cada vez que vienen, tienen que venir con 20 pesos y comprarme o una o 1000. Eso es libre. No querés venir mañana, vení cuando quieras. Pero claro, es a veces muy difícil. Pero perdón, volviendo a lo que tú me decías. No hay un proyecto en sí tal, distinto a este, que podamos invertir. Porque lo que vuelve son 20 pesos. O sea, es muy poco. Sí, tratamos de mejorar día a día en lo que es la impresión, abaratar costos en eso, o lo que te decía, para el año que viene lo ideal es tener gafetes para cada uno y tener una especie de chaleco o remera o lo que sea que los identifique también, para que las personas puedan, repito, identificarlos y que ellos se sientan parte de algo más grande que estar como sin identificación, por decirlo así. No da para mucho más. En otras partes del mundo es muy distinto, es otra realidad. Tienen chalecos para lluvia, chalecos para verano, otro tipo de gafetes. Es otra realidad, no es la misma una persona sin techo en Alemania, en Inglaterra.
Claro.
¿Tienen los mismos problemas? Sí, claro. Pero no es la
menos
misma.
O menos hace más llevadero, ¿no? O no sé.
Eso es otro nivel, es otro nivel de vida.
Que me estás comentando otros países... Tengo entendido que este año existe lo que es la cumbre de periódicos callejeros, que este año tuvieron una nominación a mejor fotografía, puede ser, y mejor avance del año en la revista Factores de Uruguay.
La revista más vieja es la de Inglaterra, la de Reino Unido, tiene 27 años.
¿Qué es la cumbre mundial de periódicos callejeros?
Bueno, al segundo año que se empezó la primera revista, se empezaron a reunir mundialmente todos los diarios callejeros del mundo, valga la redundancia, de mundialmente. En lo que hacen es, se reúnen en un congreso en donde se plantean los problemas o ventajas o desventajas de llevar un medio gráfico con personas en calle, se hacen talleres, se conocen otras realidades. Nosotros pudimos acceder el año pasado por una beca que nos dio la Red Internacional de Diarios Callejeros, y para nosotros fue muy satisfactorio porque veías otras realidades, a los colegas que yo sí conocía, pero por las redes sociales, de ponerles un rostro, de hablar con ellos, de aprender muchísimo. Yo aprendí muchísimo, por más que hace más de 10 años yo estoy en un medio gráfico, llevándolo a cabo o participando como periodista o como fotógrafo, como fuera, vale la pena aclarar que en otras partes del mundo son empresas sociales. No es un proyecto dentro de una organización. Claro. Son empresas sociales, tienen auspiciantes. Pues como te digo, ya el vendedor tiene la calidad de los chalecos de los vendedores. Ni yo tengo ese chaleco. Es muy distinto. Claro. Todos cobran. Cuando yo le decía que nosotros éramos voluntarios, que éramos cuatro, mi compañero de la revista alemana me decía, you are crazy, están como locos. Sí, ¿cómo hacen?
Es como un factor que se repite mucho en Uruguay, ¿no? En muchos proyectos.
Sí, claro.
Hacer cosas de onda. A veces porque de verdad no hay
posibilidad. Pero a ver, si vos me decís, si pueden conseguir publicidad o dinero de una fundación, no sé, claro, sería bueno averiguar cómo. Y yo poder pagarle a la gente que trabaja conmigo o yo recibir un sueldo, y sería ideal. Uh-huh. Todo el mundo quiere trabajar de lo que estudió, de lo que vio, de lo que es su vocación. Claro, hoy por hoy no se puede. Yo lo hago porque me gusta, porque es mi vocación y porque aparte hace más de 10 años que trabajo en el proyecto y porque lo quiero. Trabajo dentro de la organización social, ¿no?
Claro.
Pero esto es todo voluntario. Nos gusta. A las personas de otros países trabajan con un grupo voluntario, pero... creo que era la de Inglaterra o la de Alemania, son 30 personas,
claro,
todas rentadas. Uh-huh. Tiene el fotógrafo, tiene periodistas, marketing, publicidad, facturación.
Bueno, e incluso así Factores se logró tener la nominación este año a lo que es fotografía mejor desarrollo anual.
Sí, dentro de la cumbre se hacen llamados, ¿no? Te presentás como mejor tapa, vos presentás tus proyectos y quedás nominado. No, nosotros por suerte este año quedamos con 4 nominaciones. Era mejor diseño de tapa, mejor fotografía, mejor artículo y mejor, ellos le dicen avance de revista, pero es premio revelación.
Uh-huh.
Quedamos seleccionados en eso y pasamos a la final, por decirlo así, en 2, que era mejor fotografía y mejor avance de año o revelación. No lo ganamos, pero nosotros ya con eso quedamos muy contentos. Y todo fue gracias a haber ido a la cumbre el año anterior. O sea, la foto la habíamos sacado igual, capaz que la ganamos, pero nos ayudó mucho a ser más partícipes en lo que es la relación con la red internacional de diarios callejeros. Y no es que nos quedáramos en la cortita, siempre aprendés del otro. Pero ves otras realidades, ves otras cosas y aprendés muchísimo. Lo ideal ahora es el año que viene poder ir, es ahora en junio en Alemania, uh-huh, poder ir, pedir una beca o, bueno, hacer. El esfuerzo amerita es, me lo pago yo.
Sí.
O conseguir una beca. Hay otras posibilidades, sí, se puede hacer un crowdfunding, se puede planear o, no sé, también se puede hacer. Rinde ir a los congresos.
Sí, realmente. Rinde generar, ¿no? Un vínculo.
Exactamente, también, sí.
Incluso me imagino que quizás se puede ver la posibilidad de que económicamente pueda generarse una red entre otros países para poder ayudar a la revista acá.
Sí, inclusive las revistas de América son Argentina, Brasil, México, están las de Estados Unidos, pero quiero decir, las de habla hispana, por decirlo así.
Sí.
Estamos teniendo como una red latinoamericana, por decirlo así. Claro. Hemos empezado este año, ya, por lo menos con un grupo de WhatsApp y una posibilidad de reunirnos en Brasil, en Montevideo o en Argentina, para generar eso. Somos el grupo más débil, porque claro, Europa, Oceanía y... O sea, la revista de Australia vende 30.000 números mensuales. Semanales.
Sí.
Mucha más cantidad de gente, tienen camiones para repartir, y es otra cosa. Pero nosotros, que somos más chicos, tanto de hecho Buenos Aires, que es de Argentina, o Boca de Arruga, que es la de Brasil, o Mi Valedor en México, tenemos otras realidades que capaz, juntándonos, podemos tener más fuerza para... No es que no nos escuchen, pero sí, al tener un grupo más fuerte,
la puede unión ser hace más... la fuerza.
Exactamente, es así.
Fernando, para ir cerrando un poco, repetime las vías de contacto que pueden tener con la revista Factores.
Perfecto, bueno, el número de teléfono es 095-588-029, que es mi teléfono personal, uh-huh, no hay problema de hora, menos de madrugada. Uh-huh. El Twitter es Revista Factores, el Facebook es... Revista Factores también, tenemos Instagram que es Revista Factores, todos esos medios de comunicación pueden comunicarse, y si no, por el www.factores.org.uy, que es la web de la ONG,
bien,
de la OSC, perdón. Perfecto. Pero ahí tenemos el link para comunicarse con la gente de la revista.
Así que bueno, excusas no hay, están por todos lados.
Exactamente.
Para poder acercarse y poder contribuir desde de la manera posible, ¿no?
Y cualquiera que quiera escribir, eso no lo había dicho, uh-huh. Somos abiertos como cualquier medio. Vos nos mandás lo que quieras publicar, lo vemos, si calza, o sea, cada uno se hace cargo uh-huh. de lo que escribe, pero nosotros tratamos de ser amplios. Muchos vendedores escriben, que eso no lo había dicho. Uh-huh. Es más difícil, pero escriben poemas o cuentos, o inclusive alguno ha hecho entrevista a otro en calle, está buenísimo eso.
Sí, en un espacio que se llama Historias de Vida.
Historias de Vida, exactamente. Y bueno, esa es la idea, que todo bien. El mundo se pueda sumar de la forma que puede buenísimo. Quiera.
Fernando Vidal, editor responsable de la revista Factor S, una publicación sin fines de lucro vendida por personas en situación de calle. Muchas gracias por venir y todo el éxito que puedan tener con la revista.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la difusión, que es lo que más nos falta casi siempre para estos proyectos.
Bien,
muchas gracias.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.